Amigos todos, que la palabra del Señor nos dé vida, nos aumente la vida espiritual, sobre todo orando con los salmos que estamos examinando. Si hablamos con Dios por medio de los salmos, pero con el corazón, vamos recibiendo aumento de esta vida espiritual que queremos que verdaderamente sea la vida que Dios nos va dando cada vez más. Y veíamos el día pasado el Salmo 119 o 118 en otras Biblias, que es el Salmo más largo, y que todo el Salmo de él, a pesar de tener 176 versículos, pues en cada uno de ellos va exponiendo algo de la ley o de los mandatos del Señor, cómo es bueno cumplirlo, cómo Dios nos va dando su gracia y cómo nos va dando la alegría precisamente a través de esa ley. Esos sentimientos de la ley, pues, eran verdaderos y Jesucristo no lo desaprobó. Pero Jesucristo nos vino a decir que la ley no la iba a suprimir, sino llevarla a su plenitud, como nos dice en el Evangelio de San Mateo. Ese régimen de la ley, podíamos decir, que ahora viene a ser suplantado por el régimen de la gracia. Porque el hombre ya encuentra la salvación no por el cumplimiento de la ley, sino en virtud de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es la expresión suprema de la generosidad divina. Y así no quiere decir que la ley se la quite, sino saber, como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, que la ley tiene como una función mediadora en la historia de la salvación, que desempeñó el papel de pedagogo en la infancia espiritual de la humanidad, pero que Jesús nos quiere elevar a una grandeza mayor, que es la grandeza de la gracia, la grandeza de estar con Él. Y seguimos en los salmos, y ahora entramos en una serie de salmos, desde el Salmo 120, o 119 en otros, hasta el 134, que son 15 salmos, tienen como una configuración especial, porque tradicionalmente en la Iglesia pues se les ha llamado los salmos graduales o salmos o cantos de peregrinación, porque estos salmos, así empieza la calificación que le van poniendo algunas veces al principio del salmo, pues canto de peregrinación, porque se entendían que eran cantos que iban cantando los israelitas cuando iban a ir hacia Jerusalén, cuando se acercaban a Jerusalén, y graduales porque era también cuando iban subiendo las gradas hacia el templo de Jerusalén, y por eso son salmos cortitos. Todos son salmos cortitos, pero muy famosos, es decir, ya verán como todos o casi todos son muy conocidos. El primero no tanto precisamente, pero luego ya a partir del 121 son cantos muy conocidos, y así lo veremos. Pues comenzamos con el Salmo 120 o 119 en otros, que es como una súplica, pues como en otras que hemos visto, donde aparece la aflicción, los enemigos, la confianza en el Señor, donde se declara el orante, el que reza, como que está en tierra extranjera, expuesto a la hostilidad de sus habitantes, y no es que sea un destierro real, quizá sea una imagen poética de una situación, ya sea figurado para exponer precisamente esa confianza en Dios, pero esto es lo que expone, es como uno que se está preparando para ir al templo, porque todos estos salmos graduales que decimos, algunos los van viendo un poco como que uno se está rezando cuando se está preparando, otro en el camino, otro cuando va llegando más cerca de Jerusalén, etcétera. Pues bien, este salmo pues comienza: al Señor en mi aprieto llamé y me respondió, O como otras versiones, cuando la angustia me atenaza, levanto mi voz hacia el Señor y Él me responde. Es decir, va afirmando una verdad. Y la verdad es que cuando uno que está en angustias, en algún aprieto, pues clama ante el Señor, Él le responde. Y precisamente por eso, porque está expresando esa idea, ahora va a clamar a Dios en un momento de dificultad. ¿Y cuál es el momento de dificultad que tiene? Pues el momento son, sobre todo, labios mentirosos. Es decir, que hay personas que están yendo contra él, pues, por calumnias o por engaños, mentiras. Es decir, que hay alguien que le acusa falsamente, injustamente ante los tribunales, como aparece en otro salmo. Y así dice: Señor, salva mi vida de labios mentirosos, de lengua embustera. ¿Qué te va a dar? ¿Qué va a añadirte lengua embustera? Flechas de arquero afiladas junto con ascuas de retama. Es decir, que va expresando lo que es una lengua mentirosa, que es como unas flechas aguzadas de guerrero, que son disparadas contra los inocentes, flechas que también quizás sean llenas o vayan abrasando porque tengan la punta con ascua, o sea simplemente otra imagen, hoguera vivísima de retama, de calor particularmente intenso. Y así el Señor no hará otra cosa que volver contra ellos el mal que ellos pretenden hacer contra el salmista. Y ahora aparece como desterrado, y en un lugar donde no hay mucha paz, hay guerra. Dicen: ¡ay de mí, desterrado en Masac, habitando en las tiendas de Kadar! Demasiado llevo viviendo con gente que odia la paz. Yo estoy por la paz, y si hablo, ellos por la guerra. Y entonces, este es un salmo, pues, que es de paz, que busca la paz, porque es algo muy importante que se daba la paz. Precisamente los israelitas, cuando se saludaban, se decían la paz. Esta frase, que en hebreo era Shalom Aveni.
Shalom Aveni, Shalom Aveni, Shalom.
Jesucristo nos dijo, entre otras bienaventuranzas: bienaventurados los pacíficos, aquellos que buscan la paz, aunque no la encuentren, pero hay que buscarla.
Que Dios viva en ti, que Dios viva en ti, Shalom, Shalom.
A veces, ante gestos de paz, pues se responde con odio, se responde con hostilidad, y esto es tan frecuente en esta tierra que en la que humanamente pues vamos caminando hacia la otra. Cuando estemos en el cielo, allí todo será paz, pero aquí hay violencia y hostilidad, y esta hostilidad a veces comienza por la lengua, y así se va describiendo en los salmos a veces, pero luego pues llegan a otros instrumentos de agresión y muerte, que si la espada, la lanza, la flecha. Bueno, y el salmista, pues, que está herido por esas armas y cansado de oír demasiadas cosas de guerra, pues él va suplicando a ese Dios de la paz, porque él quiere estar en paz con todos, aunque esté desterrado en lugares pues inhóspitos, podríamos decir, y quizá como un símbolo, más como símbolo, como algo figurado que real, pues está esto de desterrado en Masac, habitando en las tiendas de Kadar. Pues son dos lugares donde ese Masac o Mesec, pues es como un pueblo de mercaderes, que aparece en el profeta Isaías, y que aparece como pueblo belicoso y sometido. Y Kadar, pues, es un pueblo de beduinos, comerciantes, en que eran famosos por los arcos, se habla en el profeta Isaías, los arqueros de Kadar. Y luego, pues, es algo así como de los árabes, pues una figura casi equivalente. Pero por ejemplo en el Cantar de los Cantares aparecen pues las tiendas de Kadar, que por fuera parecen como malas, como feas, pero por dentro son hermosas. Y esto es símbolo de aquellos negociantes, pues que al ser negociantes se aprovechan de gente incauta. Bueno, pues algo así está desterrado en esos lugares. También nosotros a veces tenemos que pensar en tantas personas que están privados de su derecho a vivir en su tierra, que han sido expulsados por la fuerza, perseguidos, separados, exiliados, aquellos quizá que han tenido que construir casas lejos de la suya, que tienen que vivir en culturas ajenas a la suya, como a veces los israelitas tuvieron que hacer. Y entonces tenemos que pedir para que encuentren amistad y cariño, para que esos vecinos se hagan amigos, para que en esa peregrinación de esta vida no se sientan exilados, sino se sientan sobre todo al calor de la esperanza, con la fuerza de la fe. Y también tenemos que decir que a veces nosotros somos como desterrados en el momento en que pensamos que hay tantos en esta vida alrededor de nosotros que hablan un lenguaje diferente. Si nosotros fuéramos gente de religión, de hablar con Dios, porque muchas personas hablan solamente con el lenguaje del dinero, del éxito, del poder, de la violencia, y entonces en ese momento pues nos sentimos un poco desterrados de la paz del Señor. Pues que esa paz nos guíe al recitar este salmo. Y comenzamos ya el salmo siguiente, diríamos la serie de salmos muy conocidos, el salmo 121, que es 120 en otras Biblias, donde comienza con esa fórmula tan conocida: levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor,
en que va poniendo toda su confianza de una manera sencilla en ese Dios que ha hecho el cielo y la tierra.
El Señor te guarda tu sombra, el Señor está tu derecha, te guía el sol no te hará daño, ni la luna de noche.
Diríamos que esa confianza de una manera serena, sencilla, deliciosa, primero lo expone que es una realidad, que así lo ha experimentado, y luego invita a otros para que así sea esta confianza con Dios. Así pues, tiene como dos partes este salmo pequeño, pero muy curioso, muy importante para probar y mostrar nuestra confianza en el Señor. En primer lugar, va exponiendo una realidad personal, que levanta los ojos a los montes. ¿De dónde le va a venir el auxilio? Pues el auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Este levantar los ojos a los montes puede ser o desde Jerusalén, cuando uno está en la ciudad, va mirando los montes lejanos, Y para los israelitas, y en general para toda aquella civilización o civilizaciones diferentes, los montes era como una expresión de la presencia de Dios. Siempre cuando querían adorar a Dios, normalmente iban hacia los montes. Y por eso, aún en Jerusalén, es un monte, el monte Sion. Y precisamente en lo más alto de la ciudad, de aquellos alrededores, es donde estaba el templo de Jerusalén, en el monte Sion. Por lo tanto, también puede ser que cuando había una peregrinación y ya se acercaban los israelitas, como en el monte de los olivos, como desde el monte de los olivos miraban, y allá en el monte levantaban los ojos al monte Sion, y allí estaba, o allí sabían que era como un símbolo verdadero de la presencia de Dios. Jesucristo la dijo a la samaritana que ahora ya no hacía falta adorar a Dios en este monte o en el otro, porque los samaritanos adoraban a Dios en el monte Garizim, sino que ya Dios iba a estar en todas las partes. Es decir, siempre Dios está en todas las partes. Es decir, tenemos que reconocer a Dios en todas las partes, sobre todo dentro de nuestro corazón. Y por eso, en verdad, podemos rezar mirando muy dentro de nuestro corazón cuando recemos: levanto mis ojos a los montes. Va exponiendo cómo Dios nos puede auxiliar, pues siendo nuestro guardián. Es curioso cómo la palabra guarda, guardián, en un salmo tan breve aparece 6 veces. Y así, pues el Señor es nuestro guardián. No es la primera vez que aparece en la Biblia esta palabra. El Señor es el que nos guarda, como el centinela que no se debe dejar vencer por el sueño. Él es nuestro guardián que está pendiente siempre, como aquel que está junto a nosotros para que no caigamos, aquel que nos vigila constantemente, como el vigía que aparece en el profeta Isaías, que el vigía dice: ¿qué queda de la noche? ¿Qué queda de la noche? Y está explicando, está exponiendo lo que va quedando, porque vigila toda la noche. Y así, pues dice: no dejará que tropiece tu pie, el guardián. Y no duerme ni dormita el guardián de Israel, porque Dios es ese guardián de Israel, es el que los ha creado y que los mantiene constantemente. Este vigilar de Dios en la noche, para que no tropiece el pie, para que no tropiece tu pie, es como decirle al peregrino, que claro, el peregrino que tenía que venir desde muy lejos, tenía que caminar sobre todo por la noche a veces, porque por el día hacía a lo mejor demasiado calor, y por lo tanto, pues a veces al venir caminando a oscuras, pues se podía tropezar su pie. Entonces Dios es el vigilante de noche que va haciendo que no tropiece tu pie. Luego hay otro símbolo también, más de la guerra sobre todo: el Señor es tu guardián, y sigue con la frase del guardián: el Señor es tu sombra, está a tu derecha. ¿Qué significa eso de estar a tu derecha? Dicen algunos que a veces es una imagen de guerra. Cuando uno está en la guerra, tiene con la derecha la lanza o la espada, y con la izquierda, en el brazo izquierdo, tiene el escudo, un escudo grande que le protege su cuerpo. Entonces, el cuerpo está protegido más por el brazo izquierdo, pero en esa postura, la parte derecha del cuerpo pues está más al descubierto cuando arroja la lanza, y puede alguien pues colocarle algún dardo o la espada por la derecha. Entonces Dios está a la derecha para proteger esos puntos flacos, prestarle esa defensa en ese momento. Y claro, pues nosotros en nuestra oración, qué hermoso es cuando estamos cuidando la parte floja de nuestra vida, porque hay tantas cosas que nos caen, que nos tienden hacia el mal, pero hay partes más que tenemos más fuerte, y hay otras partes más débiles de nuestro ser, de nuestro espíritu, y necesitamos la defensa del Señor, y por eso tenemos que alzar y decirle al Señor, alzar los ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi socorro? De esto de que el Señor está a tu derecha, porque cuando uno camina, sobre todo al mediodía geográficamente, el sol pega con más fuerza a la parte derecha. Claro, según de donde vaya uno, de donde camine. Y esto es porque ahora va a hablar del sol. Que dice el versículo 6, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Claro, el sol y la luna, el sol especialmente, pues puede ser beneficioso o puede herir, diríamos. Claro, entonces el sol es muy beneficioso, pero cuando hace mucho calor, si uno tiene que caminar de día, puede ser maligno. Pero entonces, yendo con la protección de Dios, no se temerá a nadie, ni a personas, ni a elementos humanos. Así pues, va a terminar este salmo diciendo, el Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida, el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Dios guarda nuestra vida, es decir, toda la vida, no solamente un momento, sino hasta la muerte. Y claro, nosotros podemos decir hasta después de la muerte. Y Él va guardando las entradas y salidas, es decir, todos los momentos de nuestra vida, a todo llega Dios. Y eso sobre todo para los peregrinos, que a veces, claro, en aquel tiempo, pues tenían que ir a pie y volver a pie. Y a veces la peregrinación era difícil a la ida, o a veces era difícil a la vuelta. Claro, nosotros a veces hay personas que a nuestros santuarios cristianos a lo mejor hacen una manda de ir a pie y van a pie, pero luego se vuelven ya en autobús o en otros vehículos, y claro, la vuelta suele ser más tranquila. Entonces no, la vuelta había que volver lo mismo, y uno era peregrino a la ida y a la vuelta, pero Dios va guardando las entradas y salidas ahora y por siempre, en el lugar y en el tiempo. La vida de Jesús aquí en la tierra, especialmente los hechos de los apóstoles, aparece como un entrar y salir para salvarnos. Entró en nuestra vida y salió de la tierra, salió victorioso, resucitado, precisamente porque Cristo Jesús resucitó y está en el cielo esperándonos. Por eso nosotros también podemos elevar nuestra voz a los montes, al cielo, y recitar a veces este salmo, un salmo sencillo, pero lleno de gran confianza, para que nosotros pongamos la confianza en ese Dios que es nuestro guardián. Él sí nos va guardando, Él no duerme, Él está vigilando siempre. Lo que hace falta es que nosotros también le acompañemos en nuestra vigilancia. Nosotros también somos vigilantes para los demás. Los padres deben ser vigilantes para sus hijos. En la sociedad hay muchos vigilantes. Es también como una representación. Los padres vigilando para sus hijos es como una representación de ese Dios que nos vigila, que nos guarda en todos momentos, en la vida y en la muerte. Por eso, así, con suavidad, con mucho amor, podemos recitar este canto de confianza, sereno, sencillo y delicioso, en que comienza: levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes,
que resbale tu pie, tu guardia no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel.
Si Dios no duerme, nos vigila, y esa es una esperanza del cristiano, una tranquilidad, es la providencia de Dios que está con nosotros siempre, ese Dios que hizo el cielo y la tierra.
Que hizo el cielo y la tierra, que hizo el cielo y la tierra.
El Señor te guarda, su sombra está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche.
Dios es como la sombra, como un árbol frondoso en tiempo de verano. Qué bien nos va, viene una nube benéfica para defendernos continuamente y permanentemente de los ardientes rayos del sol, o de la perniciosa influencia de la luna, quizá, que según entendíamos los antiguos.
El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre.
Pues bien, amigos, que recitemos con mucha confianza este salmo y todos los salmos, y veremos cómo la paz, la alegría estará en nuestra alma. Hasta el próximo día, adiós a todos.
Thank you.